Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, pues hay que conmemorar hoy y recordar algo que además durante todo este año podemos seguir haciéndolo y lo siguiente es porque en este año comienza la década de los océanos de la UNESCO que promueve la concienciación y la acción global para preservar la salud de todo el agua que compone una parte de lo que somos, muy importante, que nosotros también somos agua y estamos tratando pues a lo que nos acoge de tan buena manera y hace que este planeta sea tan, tan habitable, gloriosamente tan habitable, lo estamos tratando muy mal. Hoy es el Día Mundial de los océanos también y queremos de alguna forma celebrarlo y no hay mayor mejor forma de hacerlo que tomando conciencia de lo peligroso que estamos poniendo esta cuestión. Los científicos del CSIC en estas horas también con webinars y otros encuentros están abordando los grandes retos para garantizar la subsistencia de los océanos, que el océano cubre más del 70% de la superficie del planeta. Hablamos del planeta Tierra, que tiene al final, al menos en su capa y su visión exterior, mucho más de agua que de otra cosa. Es una fuente de vida, sustenta a la humanidad y a los organismos que estamos aquí habitando. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Algo ya sabemos, aunque lo ignoremos, pero creo que siempre se puede entrar en algún detalle más. Nos va a ayudar Salud de Udero, es perteneciente al Instituto Español de Oceanografía, el centro que además representa al Estado español en la década de los océanos. 10 años, desde luego que le hacen falta de cuidados. Salud, muy buenas, bienvenida.
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Bueno, pues no estaría mal que durante los próximos años, ¿no?, nos ocupemos realmente de esta cuestión. A veces vemos imágenes muy impactantes, pero después se diluye esa preocupación entre las otras cotidianas que tenemos y ahí nos quedamos, ¿no?
Exactamente. Es muy pertinente que tengamos esta década de los océanos que empieza este año precisamente. Y después de una pandemia, de ver los efectos tan letales, digamos, del etéreo sobre que tiene el hombre con sus actividades sobre el medio ambiente, realmente poner el foco en los océanos, en su conservación, en todos los beneficios que nos aportan, tanto en pesca, en regulación del clima, en ser reservorios de carbono, es primordial. Realmente es muy necesario que estemos aunados a nivel planetario, a nivel mundial, en la observación, en el conocimiento del mar, para seguir pues disfrutando de él, de todos los beneficios, de todo lo que nos aporta el mar, que también fue donde se inició la vida.
Desde luego, Salud. Yo no sé si hay una razón clave por la cual le hemos tratado tan mal al océano. Tenemos a veces la sensación de que vivimos muy de espaldas a él, y eso que nos hemos nutrido de él, y hemos pescado, y hemos utilizado el agua para cuanto hemos querido, pero igual en el día a día, viviendo nosotros de tierra hacia adentro, es verdad que no nos hemos ido fijando demasiado en cuidarlo, o igual como las fronteras pues no se ven tanto, nunca se ha sabido bien, ¿no? ¿Cómo cuidarlo? ¿Responsabilidad de quién era? A veces hemos pensado que incluso ha habido vertidos completamente incontrolados en alta mar. No se le ha vigilado mucho el cuidado al mar, quiero decir.
Exactamente. El problema es que hasta no hace mucho, hasta quizás hace menos de 100 años, se creía que el mar era inagotable, que sus fuentes, que la pesca, que por ejemplo la merluza, pues no se iba a acabar nunca, que eso era como, bueno, y podíamos pescar todo lo que quisiéramos y siempre como animales que somos terrestres, no es nuestro hábitat, eso con lo es. Cual tampoco lo cuidamos como si fuese pues un bosque que tenemos al lado de nuestro pueblo o como si estuviésemos cultivando hay maneras de cultivar el mar, pero en el mar siempre ha sido una explotación, un medio de transporte y una explotación. Y tenemos que cambiar esa visión y esa utilización del mar como y meterlo como que es una parte más de nuestro hábitat, que es nuestro ecosistema. Además, es el ecosistema dominante. Es el 70% de nuestro planeta está de mares y océanos. Y además es el 95% de la biosfera. O sea, si realmente pensamos en la Tierra, el planeta, no es el planeta terrestre, es el planeta marino. Y con lo cual llevamos muchas décadas, incluso milenios, de desconocimiento del mar. Es verdad que ya Aristóteles pues propuso estudios sobre animales, los describió, etcétera, pero ahora mismo al mar le estamos sometiendo a muchísimas amenazas, porque casi el 50% de la población mundial vive en la costa. Y antes no, la costa no era un sitio idóneo para vivir, solo vivían los pescadores, porque en la costa era donde tú estabas sometido pues a incursiones pues de otros civilizaciones, etcétera. Entonces la gente no vivía cerca del mar. ¿Qué ocurre? Ahora mismo tenemos un uso muy intenso del mar y eso obviamente se ve reflejado en una degradación de estos ecosistemas, en la pérdida de especies, en el deterioro de la calidad, tanto de la calidad del agua como la fragmentación de los fondos marinos, por ejemplo. Y todo eso, con la década de los océanos y gracias al conocimiento desde los centros de investigación, las universidades y el conocimiento que de la observación que podemos tener tecnológicamente, podemos dotar de herramientas muy válidas que nos ayuden a avanzar en esa protección. No es necesario prohibir siempre, porque muchas veces pensamos que para conservar hay que prohibir. No. Yo creo que la divulgación, la formación de las personas que conozcan qué hay debajo del agua, eso también ayuda mucho, porque normalmente no sabemos qué hay. Vemos el mar como si fuese agua azul o verde o marrón, pero nada más. Y si cogemos, por ejemplo, 10 litros de agua, la cantidad de organismos que hay dentro nos quedaríamos perplejos, de microorganismos, de algas unicelulares, pluricelulares. Es decir, la diversidad biológica en el medio marino es muy alta. Y eso también es lo que nos marca las particularidades de muchas zonas, ¿no?
Ya. Es verdad, Salud, y no sé si incluso, tampoco sé exactamente si lo hay, pero por lo menos yo no lo he oído nunca, todas las comunidades humanas que tienen, viven en un sitio que tiene su salida al mar, o sea, que son costeras, sus administraciones al menos, incluso desde el nivel local a pues, diputaciones o comunidad, deberían tener algo que les haga sentir que tienen una responsabilidad extra por el uso y a veces abuso que pueden hacer de lo que le queda más cerca y de lo que disfrutan, ¿no? Hasta a veces les da rendimiento económico, si es turismo o hay puertos por donde llegan bienes mercancías, en fin, que se benefician muy directamente. Y a veces no tenemos nada que nos diga en legislativamente o de una manera muy concreta que tenemos una responsabilidad respecto a ese elemento.
Exactamente. Este es un punto clave, que el mar siempre ha sido pues sinónimo de libertad, ¿no? De que se podía hacer lo que, bueno, más o menos, como ahí también es difícil controlar las actividades que se llevan a cabo en el mar. Y luego la fragmentación. Por ejemplo, en una bahía pues puede entrar legislativamente y normativamente desde un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, un gobierno, el ministerio, el gobierno central. Entonces, claro, toda esta disparidad de competencias en la legislación no ayuda, porque muchas veces un pez no va a saber si está ahora en unas aguas territoriales o si está en un agua internacional, o si ha pasado de estar dentro de una zona gestionada por un municipio a gestionada por una consejería de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está mermando lo que es pues una gestión integrada. Claro. Por eso también desde la UNESCO es importante que organismos supranacionales estén velando por esa, digamos, ese buen hacer común, porque muchas veces hay países que tienen menos medios o tienen otras prioridades, por ejemplo, otras prioridades a nivel social. Ahora pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado ahora mismo con Marruecos y pues el desastre de inmigración que hay ahora mismo. Pues acoplado a eso, pues puede haber incluso pues basura marina que viene asociada a estos desembarcos masivos. O sea, hay realmente el mar es una vía de transporte, es una vía de comunicación, y hasta ahora lo hemos visto de manera como una explotación, como algo que tenemos que sacarle un rendimiento, ¿no?
Desde luego.
Lo sacamos, y porque el medio ambiente, ya vuelvo a reiterar, que está totalmente acoplado. Nuestro clima viene regulado por el mar, no viene regulado por la tierra ni por las cordilleras ni tal. Si son las grandes corrientes oceánicas las que regulan el clima. Entonces, sí, sí. Es muy importante, siempre que hablamos del efecto invernadero, el cambio global, etcétera, es un cambio a nivel de masas de agua que están acopladas a las masas de aire. Y eso genera pues más lluvia, más episodios de tormentas, etcétera. También el acoplamiento, por ejemplo, el que los pescadores puedan tener más o menos capturas, también depende de esa climatología, de que haya lo que decimos un acoplamiento entre la parte, por ejemplo, que tiene que llover cuando toca, porque si no, los nutrientes no llegan al mar y las larvas no tendrán comida. Cosas tan básicas como esas ocurren porque hay desfases, por ejemplo, en las corrientes marinas. Y luego tenemos otro factor muy preocupante, que es la contaminación. La contaminación que estamos ejerciendo por todas nuestras actividades. Pues la contaminación desde, por ejemplo, productos farmacéuticos. Cuando tomamos un antibiótico, un paracetamol, eso se va a la depuradora y acaba en el agua. Eso normalmente la gente no es consciente de que eso ocurre. La contaminación, por ejemplo, por microplásticos, eso también es bastante conocido. Sí, sí. Como el plástico lo tenemos en nuestra vida cotidiana, el 100% de casi de los materiales prácticamente, estamos encontrando que la mayoría de los peces tienen consumo de microplásticos. Sí. Y vemos como los efectos, si estos plasticidas que están asociados, pues están, ¿qué efectos pueden tener en su metabolismo, en su fisiología? ¿Qué ocurre si me como una sardina? ¿Me voy a comer un plasticida? ¿Me voy a comer un talato, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Entonces, todas estas cuestiones que al mar hace 50 años no teníamos, no eran preguntas porque no existían, esas moléculas no estaban en el medio. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que ser suficientemente dinámicos en la respuesta para saber, cuidado, como sociedades avanzadas, como sociedades en progreso, que tenemos que ser así, estamos ejerciendo impactos sobre el medio. Esos impactos necesitamos herramientas para poner soluciones cuando hay un problema ambiental.
Claro.
Entonces, eso es muy importante que lo recojan tanto las administraciones, los gestores, los legisladores, pero también los usuarios. Quien usa el mar, quien está en el mar, tiene que ser consciente de que cualquier actividad va a tener un pequeño impacto, pequeño o grande. Entonces, que nuestra aportación, aunque sea de manera individual, es muy muy importante en ese sentido.
Es verdad, va a requerir todo esto de cierta madurez, de la que no sé si podemos fardar demasiado los humanos, Salud. Estoy pensando que el mar al final casi simboliza el qué es lo que haríamos las personas cuando nadie nos ve, porque el mar es un lugar en el que muchas veces nos sentimos impunes, porque nadie nos ve, o igual no están tan marcadas las fronteras, las responsabilidades, no sabes a quién imputárselas,
claro,
a quién no,
decíamos,
y el hecho de que no se vea o no esté controlado, eso hace que cada uno tengamos que ser responsables por nosotros. Es muy simbólico, ¿no?, de cómo nos comportaríamos todos cuando nadie nos está viendo y ya estamos viendo el resultado. Yo no sé, Salud, si seguiremos dentro de unos años comiendo peces del mar o si directamente serán todos de piscifactoría por estos factores que nos estás diciendo, ¿no?, de los microplásticos, de la propia contaminación, de cómo están esos peces ahora mismo.
Claro, si pensamos que casi el 80% de las poblaciones de peces están sometidas a sobreexplotación, si seguimos en esta línea, pues posiblemente, a lo mejor no en 20 años, pero en 50, en 100, en unas décadas, prácticamente no habrá peces. Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros pescamos peces de gran talla, cada vez hay menos, porque son más fecundos. Cuanto más grande soy, más huevos pongo. Entonces, si vamos disminuyendo la talla de los peces, porque claro, cada vez las capturas son de menor tamaño, entramos en un círculo vicioso. Aparte de esa sobreexplotación, porque claro, tenemos pues una capacidad de pesca mucho mayor que hace unos años. Tenemos pues embarcaciones más potentes, todo es más, tenemos unos radares, tenemos sonares que podemos detectar dónde están esos bancos de peces. Pero es importante que sepamos que un beneficio para un día puede ser hambre para muchos días. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso ocurre mucho en el medio marino, que, por ejemplo, en la pesca recreativa. Uno va a pescar y dice, bueno, pues yo puedo coger a lo mejor 5 piezas, pero voy a coger 7, porque total, si yo no las cojo, las va a coger el barco de al lado que también ha salido a pescar. Entonces, esa conciencia colectiva es muy necesaria. Y también, yo no me gusta para nada demonizar ni al sector ni a las personas, sino que hay que informarles, hay que educarles en que eso ocurre, en que eso es así, para que sean conscientes de que si seguimos en esta línea, realmente entramos en colapsos. Hay pesquerías que han colapsado, hay ecosistemas que se han perdido, pero también soy muy optimista, Creo que la ciencia, el conocimiento y el buen hacer, cuando hay sociedades, cuando hay buenas políticas, se puede avanzar muchísimo. El mar es resiliente. Resiliente significa que tiene una gran capacidad de recuperación. Pero se tienen que crear las condiciones para que eso ocurra. Entonces, si nosotros tenemos el listado de impactos que hay en una zona, por ejemplo, tenemos pues vertidos, tenemos sobrepesca, tenemos pues erosión del fondo, etcétera. Podemos ir regulando esas actividades y hacer una planificación, una ordenación de ese espacio marino. Si realmente es efectiva, se acopla con el conocimiento que se aporta desde la ciencia, y se hace un control efectivo, esos espacios se pueden recuperar. Pero tiene que haber una voluntad. Entonces, al final, al fin y al cabo, gran parte de esa voluntad viene por una financiación, financiación tanto en capital humano como en medios. Medios de vigilancia, por ejemplo, medios para poder hacer un seguimiento de esas zonas, etcétera. Entonces, yo sí creo que, a diferencia de hace 100 años, por ejemplo, ahora tenemos herramientas tecnológicas para bajar, por ejemplo, robots submarinos y ver que tenemos a 4.000 metros de profundidad. Podemos ver lo que hay, qué está ocurriendo. Podemos tener sensores a tiempo real y ver la temperatura, la salinidad, qué contaminantes hay. Eso antes no lo teníamos. Entonces, hemos dado pasos de gigantes. Pero es verdad que en esos pasos de gigantes casi conocemos mejor Marte que nuestro propio planeta.
Fíjate.
En el sentido del océano.
Madre mía, sí.
Está bien, empezábamos hoy, salud del programa, hablando de este hombre, es Jeff Bezos, que se va al espacio enseguida.
Sí.
Y Elon Musk, que ya lleva tiempo queriendo ir y con grandes proyectos para el espacio exterior, y ninguno ha mirado al mar, ¿no? Para poner dinero en el mar.
Exactamente. Comparativamente, estamos como muy alejados del mar. Volviendo a lo que comentábamos al principio, miramos mucho al espacio interestelar, pero no estamos mirando a nuestro mayor tesoro, que es el mar y el océano, que además es un reservorio genético. Muchas enfermedades se pueden curar pues con compuestos que vienen del mar.
Es verdad,
incluso muchas soluciones que tienen los animales y las plantas marinas las podemos emular y copiar para productos de uso cotidiano, para filtros, por ejemplo, para materiales de quirúrgicos, etcétera. Entonces, ahí dentro también hay lo que se llama el crecimiento azul, que también, de nuevo, quiere poner el foco en crear empleos que tengan que ver con el mar y con pues un uso sostenible de los mares, que es tan necesario.
Bueno, pues es nuestra casa cuna, que de ahí viene la vida y no la estamos cuidando nada bien. Tenéis un webinar, ¿no?, en esta tarde a las 6, desde el CSIC.
Sí, esta tarde tenemos un webinar, somos 4 investigadores, hablaron sobre el clima, yo hablaré sobre la biodiversidad, la importancia de conservar mediante, por ejemplo, herramientas como son las reservas marinas o las áreas marinas protegidas, la salud como los océanos como fuentes de salud, y la pesca también asociada a la actividad pesquera asociada a los océanos. Uh-huh. Es a las 6 de la tarde y lo podéis encontrar en un link, no sé si lo tenéis.
Es el link del canal de YouTube del CSIC, ¿no?
Exacto, del CSIC.
Entiendo que si nos metemos en YouTube y buscamos lo estoy haciendo en tiempo directo de salud, lo que es la página del CSIC, o sea, lo que sería la página de YouTube del CSIC, aquí aparece la primera. No hay ningún problema.
Perfecto,
y además
está
anunciado.
Es para un poco hablar sobre estas temáticas tan necesarias de que la gente también acercarla al mar, que entiendan el mar, cuáles son sus problemas, qué es lo que estamos sacando actualmente, porque hemos avanzado mucho. Yo desde pequeñita quería ser bióloga marina porque me apasionaba el mar, me sigue apasionando, pero he visto muchos cambios a lo largo de 4 décadas, 5 décadas. O sea, imaginaos lo que hemos cambiado el mar en muy poquito tiempo de historia geológica, ¿no?
Es verdad. Bueno, pues ha inspirado a poetas, historias de grandes viajes, ha sido y es la carretera de buena parte de nuestro progreso. Nos oxigena a todos. Quienes lo tienen lejos lo añoran mucho. Quienes lo tienen cerca lo disfrutan también bastante. Así que vamos a ponerle la atención debida, el cuidado y esa concienciación a los océanos y al mar que, bueno, pues que tanto queremos y tanto nos da. Salud Eudero, del Instituto Español de Oceanografía, el CSIC, centro que representa al Estado español en la década de los océanos, que falta le hace todo ese tiempo de cuidado. Gracias por acercarnos hoy al mar.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buenos días.